Muy buenos días, bienvenidos aquí a Radio Nacional, a Radio de Todos, en una nueva edición de esto que es Bien Aprendidos, un programa dedicado a la educación, una hora completa para hablar de educación. Estamos con Noé Funchera. Buen día, Noé.
Hola, Dani, ¿cómo estás? Buen día.
En el último programa de Noé Funchera, que se nos va de vacaciones, después ya la va a reemplazar Yael Bianchi estos días, así que después vamos a saludar a ella también. Bueno, vamos a estar una horita completa para hablar, en un día que le dedicamos el programa, esta semana hablamos qué podíamos hacer este sábado a la mañana. Bueno, vamos a hablar con innovadores. ¿Por qué innovadores? Gente que le está aportando a la educación desde un lugar donde todavía no ha llegado. Vamos a hablar con gente que está con un trabajo relacionado con educación por proyectos, con un portal de Argentinos por la Educación, que es una maravilla, créanme, una maravilla. Me parece que ahí tenemos una especie de INDEC educativo. Todos los datos al alcance de la mano, basta ingresar a ese portal para conocer una radiografía completa de lo que es el sistema educativo argentino. Y gente que nos cuenta cómo va cambiando la educación. Nosotros estamos acostumbrados a una educación más clásica, donde un maestro frente al aula dice qué es lo que los chicos tienen que aprender, y así ha funcionado durante más de 100 años. Ahora eso está cambiando. Hay innovaciones, hay proyectos, hay participación de los alumnos, hay elaboración propia de proyectos educativos que involucra alumnos, docentes y familias. Es muy interesante esto porque de alguna manera es para donde camina nuestra escuela.
Sí, también estamos hablando de que ahora no solo se meten en educación pedagogos o especialistas o gente de la materia, sino que también ahora está conformado. Por ejemplo, vamos a hablar con Alberto Croce, que es director ejecutivo de Transformar la Secundaria, a partir de Fundación Voz. Y Fundación Voz está conformado por un equipo de personas que vienen de diferentes ámbitos, de diferentes recorridos. Por ejemplo, es una iniciativa que viene de María Cher, que todas las mujeres la conocemos porque es una de las diseñadoras más reconocidas del país, y vemos que se abre el abanico en cuanto a la educación. No solo los pedagogos, los funcionarios o los que vienen de la academia.
No, la sociedad civil también se está involucrando, lo estamos viendo que hay muchas organizaciones no gubernamentales y fundaciones que se están dedicando de lleno a colaborar con la educación. Esto es algo que se está dando en todo el mundo. Si vos vas a México, por ejemplo, una nota que me tocó hacer, hay una ONG que se llama Mexicanos Primero, que está dando un aporte sideral a lo que tiene que ver con la reforma educativa de México, porque se ha dedicado a esto, a mostrar datos, a mostrar indicadores, a financiar proyectos pedagógicos innovadores y ponerlos al servicio del Estado y de la opinión pública. Bueno, de eso se trata, por eso hoy vamos a hablar un poco de ese tema.
Sí, también vamos a hablar con Claudia Tuchinaider, que es quien redactó un documento base de lo que es la enseñanza basada en proyectos. Así que bueno, los invitamos a que se queden porque tenemos un programa bastante completo.
Una hora de educación.
Hasta las 7, Bien Aprendidos.
Seguimos en Bien Aprendidos aquí en Radio Nacional, y decíamos cuando comenzaba el programa que la idea era hoy hablar con gente que busca innovación, gente que está en proyectos innovadores para mejorar la calidad educativa de nuestra escuela. Alberto Croce, director ejecutivo de Transformar la Secundaria de Fundación Voz. Fundación Voz para el Desarrollo de Políticas Públicas en Educación es una organización de la sociedad civil que asume la identidad propia a partir de un equipo de personas con diferentes recorridos y experiencias que están destinadas a proponer distintos trabajos en conjuntos para mejorar la práctica cotidiana en la escuela. Las banderas de la transformación, que es una política integral que lleva adelante la Fundación Voz, cuenta con 8 estrategias pedagógicas o ejes organizacionales surgidos entre un grupo muy importante de propuestas de diferentes actores. Una de esas propuestas es transformar la secundaria, es la enseñanza y aprendizaje basados en proyectos. Bueno, Alberto Croce está en comunicación con nosotros para hablar justamente de este tema. ¿Cómo te va, Alberto? Daniel Santa Cruz te saluda.
Buen día, Daniel, y buen día también para todos los que nos están escuchando en este momento.
Bueno, ¿de qué se trata la enseñanza y aprendizaje basadas en proyectos y cómo puede esto mejorar la escuela secundaria?
Bueno, vos sabés que en este momento en el mundo entero, y en particular también en la Argentina, hay una movida muy fuerte por mejorar la escuela secundaria, porque sin duda es uno de los momentos del sistema educativo que están funcionando con más dificultades.
Claro.
Entonces, que en esa movida hay como, te diría, tres grandes focos de trabajo en donde hay que prestar atención. Uno es en el cambio de los regímenes académicos, otro es en la mejora de las condiciones institucionales para que la escuela funcione mejor, y la tercera pata es concretamente la forma de enseñanza y aprendizaje en las aulas, o sea, para que haya cambios reales, más allá de los otros que son más formales, pero muy importantes, también tiene que haber cambios en la manera de enseñar y de aprender, porque todo el tiempo escuchamos que los chicos sienten que no le encuentran sentido a lo que aprenden, que están aburridos, etcétera, etcétera. Y entonces eso implica buscar formas de enseñar y de aprender que sean, como vos decías al principio de tu comentario, más o menos innovadoras. Bueno, el aprendizaje en proyecto no es que sea totalmente innovador en el sentido que es algo que se le ocurrió a alguien hace una semana. En realidad, hace bastante tiempo que se viene hablando de esto, pero lo que está hoy enriquecido es por un montón de cosas que evolucionaron en la manera de entender la forma de aprender, la forma de conocer, que han potenciado sin duda esta modalidad. Entonces, para que nos entiendan los que nos escuchan, yo diría, son formas de enseñarse aprendizaje activas, de manera que los estudiantes tienen que tener mucha participación, mucha iniciativa, tienen que hacer cosas muy interesantes. Entonces, en lugar de aprender algo que un profesor a la mañana viene y se para y le dice, miren, esto es así, 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 se genera una pregunta alrededor de un problema concreto que los chicos tienen en su vida o que tiene su comunidad y que sucede, y se les propone a los estudiantes tener que encontrar alguna respuesta o alguna solución o producir algún producto a partir de eso. Y entonces eso los lleva a investigar, a buscar, a tener que entrevistar personas u organizaciones o gente o buscar por internet. Pero toda esa búsqueda activa que se va dando en un proceso que está pautado, o sea, no es una cosa totalmente...
Sí, aleatoria.
Digamos, claro, no, tiene su planificación, tiene sus pasos, por eso es una actividad...
¿Y qué supervisa el docente de todo ese proceso? ¿Cuáles son los puntos...? Los puntos salientes, digamos, que tiene que observar para calificar el trabajo.
Para nosotros es muy importante esto que estás diciendo, porque justamente la tecnología en general muchas veces se la llama aprendizaje basado en proyectos, y vos te habrás dado cuenta que nosotros hablamos de enseñanza-aprendizaje basado en proyectos. Y esto no es una mera palabra. O sea, para nosotros el lugar que tiene el docente es clave. Primero porque tiene que planificar. O sea, hay contenidos que el currículum indica que los estudiantes tienen que saber. Entonces, lo primero que hace un docente tiene que seleccionar esos contenidos. Y a partir de la selección de esos contenidos, tiene que tratar de descubrir qué tipo de problema o situación tiene vinculación con esos contenidos para que el problema que él va a plantearle a los estudiantes permita a los estudiantes acceder a esos conocimientos. Uh-huh. O sea, lo que motiva a encontrar el problema no es el problema en sí mismo, porque si no sería una actividad cualquiera, no sería una actividad de la escuela. Lo que hace que vos elijas qué problema vas a tratar es ese contenido que a vos te interesa trabajar con tus estudiantes. Ahí hay un primer tema clave. Después viene toda la planificación del proceso, porque uno va planteando etapas en ese proceso de construcción. La tercera cosa complicada y que quizás es de la más difícil es que generalmente un proyecto, como es la vida, no te toma un problema de una asignatura. O sea, los problemas involucran un conocimiento de distinto tipo. Entonces esto le exige al docente, por un lado, tener él tan distintas miradas, y por el otro lado también, combinarla con los otros profes de las otras asignaturas que tienen los chicos, para que sea un trabajo más rico e incluso los otros profes puedan participar. Entonces, así como para los estudiantes, para aprender, el trabajo en equipo es clave, porque esto, en general, muchas de estas actividades que se proponen son en equipo, también es importante el trabajo en equipo de los docentes. Porque esto es una cosa, y ahí sí hay mucho de innovación. O sea, las escuelas que van llevando esto en algunas partes del mundo, donde se está haciendo de manera muy interesante, por ejemplo, juntan los horarios de las asignaturas para hacer esto. Entonces, los docentes incluso a veces juntan los grupos. Por ejemplo, el tercer año A y el tercer año B, de golpe en un lugar un poco más amplio, trabajan todos juntos, mezclados, con los dos profesores al mismo tiempo. Esto exige... A veces cambian los horarios y en la forma de pensar los horarios escolares para que esos dos grupos puedan coincidir con estos dos profesores. O sea, hay muchas cuestiones que van cambiando la cara que conocemos de la secundaria. Por eso hablamos de que son propuestas que transforman la secundaria y las vuelven más activas, las vuelven más participativas. De pronto los chicos no tienen solo sus 25, 30 compañeros de tercero A, sino que también trabajan con los de tercero B o incluso con chicos más grandes o más chicos. Esta metodología de trabajo, por ejemplo, se utiliza bastante en muchas escuelas rurales o semirurales, que son escuelas multigrado, ¿no? Y fíjate que en las últimas pruebas a aprender, a todos nos sorprendió ver cómo las escuelas rurales han tenido en general...
Sí, las escuelas rurales rindieron por sobre la media. Ahí estoy, la semana pasada aquí en Bien Aprendidos hablamos de ese tema y hablamos con algunos especialistas, hablamos con Mariano Narodowski también, y podíamos llegar a la conclusión que las escuelas rurales, los chicos rinden más porque también tienen una relación mucho más directa con el docente, se involucran mucho más en el proyecto educativo de la escuela, que a veces no es un proyecto educativo que si bien tiene una base, que tiene todo el sistema educativo, tiene su propia dinámica, sus propias particularidades que le da como una escuela rural. Y eso hace que los chicos se involucren más, el docente se involucre más, y ahí se confluyan en una energía positiva para que la cuestión funcione mejor.
Bueno, pero fíjate en el encuentro que nosotros hemos hecho este martes, que un poco también motiva la charla que estamos teniendo ahora, una de las experiencias que quisimos mostrar fue la de las escuelas rurales en Formosa, porque justamente están trabajando muchas de ellas con este enfoque en el proyecto, ¿no? Por ejemplo, en la presentación que se hizo se contaba de una escuela de allí que había hecho un proyecto alrededor del tema de la mandioca, ¿no? Sí. Y a partir de una temática, o sea, la mandioca no como un tema, porque si no sería una cuestión curricular, sino como una pregunta que tenía que ver en qué lugares o de qué manera la mandioca estaba afectando o beneficiando todo el proceso de desarrollo local donde estaba la escuela. Y ahí entraban un montón de situaciones y de cosas que los chicos fueron encontrando y descubriendo para ver cómo ese tema, como esa cuestión de un cultivo determinado, en realidad terminaba afectando o beneficiando, como quieran mirarlo, todo el proyecto de desarrollo local. Y eso era un trabajo que estaban haciendo los chicos trabajando por proyecto. O sea, en esta cuestión de que las aulas están integradas, de que la situación es particular en la escuela rural, muchas toman esta metodología y la desarrollan. Bueno, nosotros lo que estamos tratando es de que esta iniciativa que mucha gente hace naturalmente porque le interesa, porque le gusta hacer trabajar a los estudiantes, porque está con una calle más abierta, se enriquezca con experiencias que funcionan mejor para que se les puedan ocurrir más cosas a los docentes, para que puedan comprender mejores metodologías para trabajar por proyecto. Uno de los temas clave, por ejemplo, es la evaluación, que es una evaluación diferente, porque vos como no estás haciendo un aprendizaje solamente conceptual para repetir algo que leíste de un libro o le escuchaste al profesor, exige otro tipo de evaluación que muestre si realmente el proceso se dio. Y aquí se habla de lo que es técnicamente, ¿no?, la evaluación formativa, la evaluación auténtica, que son evaluaciones reales sobre lo que está pasando, por eso se habla de auténtica. O sea, si estás trabajando sobre un problema común concreto, viendo de qué forma lo que vos aprendiste o lo que hiciste impacta de alguna forma en ese problema, en forma real, no en forma imaginaria o en forma de laboratorio. Entonces, la práctica del proyecto tiene que ver con esto, con la vida real y concreta, ¿no? Y esto lo hace más atractivo, más desafiante, y hacen también que la educación sea mucho más útil y mucho más relacionada con las necesidades de la comunidad. Por ejemplo, te doy un caso, una escuela de Barcelona nos contaba una experiencia, ¿no? Decía, bueno, en la ciudad de Barcelona hace falta por día tanta cantidad de donantes de sangre, la realidad es que tenemos la cuarta parte o la tercera parte. Entonces la pregunta a los chicos es, en nuestro barrio, en nuestra zona, ¿qué hacemos nosotros para proponer o para lograr que haya más donantes de sangre frente a la necesidad que hay en la ciudad? Entonces los chicos frente a esto tenían que investigar por qué se hacían las transfusiones, cuáles eran las enfermedades que la producían, qué situaciones generan la necesidad de transfusión de sangre, que no solo son enfermedades, a veces accidentes, dificultades, por ejemplo, de educación vial serias que generan situaciones o de seguridad laboral. empezaron a aparecer muchas cosas, ¿no? Y después cuestiones de química, que tienen que ver, cuestiones de biología, que tienen que ver, cuestiones de geografía por todo el tema de los migrantes y demás, cuestiones de historia y descubrir de cuándo, o sea, se vuelve un tema integrador de un montón de conocimientos que permite que los estudiantes aprendan con mucho más interés y más activamente, lo que además garantiza realmente el aprendizaje, porque si el aprendizaje es solamente memorístico y demás, se aprende para un examen, se da el examen, se aprueba y después se olvida.
Claro.
En cambio, cuando se hacen este tipo de cosas, estos aprendizajes en general, si se hace bien el trabajo, te diría que no se olvida nunca más.
Alberto, vos sos director ejecutivo de Transformar la Secundaria. Justo hoy vamos a tratar ese tema, que esta semana también se lanzó el Observatorio Argentino por la Educación, que es una especie de plataforma interactiva de datos donde todos podemos acceder a distintos indicadores del sistema educativo. Uno los conoce porque viene cubriendo la agenda educativa desde hace muchos años, sabe que no me sorprende nada lo que veo, pero bueno, para mucha gente que puede tener un portal que les puede dar datos de manera instantánea, podría sorprenderle lo mal que está la escuela secundaria en cuanto a indicadores, no solo de calidad, sino también de retención. Es prácticamente el talón de Aquiles del sistema educativo. ¿Por qué? Porque terminan poco más de la mitad de los chicos en tiempo y forma, y aquellos que terminan con un nivel tan malo que los hace fracasar a la mayoría, y esto también hay indicadores que lo demuestran, en el ingreso a lo que tiene que ver con el nivel de educación superior, así sea terciaria o universitaria. Vos venís siguiendo la problemática de la escuela secundaria. ¿Te parece bien las políticas que se están llevando adelante? Por ejemplo, el programa de la nueva escuela secundaria en la Ciudad de Buenos Aires, con esta idea de dividir en ciclos, de que los chicos más grandes tengan prácticas educativas fuera del establecimiento educativo en el último año de la secundaria, que tengan pasantías. ¿Te parece que están bien orientadas las políticas que buscan mejorar en la escuela y retener a los chicos en la misma?
Bueno, mira, primero yo te diría un marco un poquito más amplio y después si querés hablamos de eso. En este momento, después de bastantes debates y discusiones, que además el tema del proyecto de ciudad generaron y que todos conocemos los que estamos en el tema educativo, el Consejo Federal de Educación, o sea todos los ministros del país, decidieron que durante todo este año se iba a trabajar en pensar cuáles eran las propuestas de transformación de la secundaria en todo el país. Ese acuerdo tiene como raíz el hecho de que muchas provincias ya vienen trabajando en cambios y tratando de mejorar la cuestión. Entonces, lo primero positivo que yo te diría es que haya este compromiso nacional de los ministros de poner el tema de la secundaria en el eje de la cuestión, porque como vos decís, es uno de los temas más complicados del sistema educativo. Bueno, dicho esto, las provincias van iniciando distintos procesos y haciendo diferentes cosas que tienen que verlo con las tres cuestiones que yo te comenté al principio de esta charla. Cambios en los regímenes académicos, cambios en la manera de enseñar y aprender y cambios en las cuestiones institucionales que hagan posible estas transformaciones. Entonces, cuando uno analiza las distintas propuestas, encuentra algunas cuestiones que son positivas y de las que todos pueden aprender unos de otros, otras que son un poco más delicadas y que son más cuestionables. En todo caso, habrá que ver en los resultados concretos cómo se va dando. Yo hay cosas que para mí son muy claves y que a veces no suceden y que yo invito, insisto y digo siempre que tienen que suceder, que es los docentes son los primeros que están trabajando todos los días en la escuela secundaria. Entonces, es muy importante el trabajo con ellos, su escucha, su experiencia para poder lograr hacer estas transformaciones. Querer hacer estas cuestiones en contra, por ejemplo, de los docentes es muy difícil, no ayuda, genera reacción. Como lo mismo pasaría si no tenemos en cuenta también lo que los chicos mismos piden y lo que los chicos mismos entienden. Entonces, es muy importante, por eso nosotros elegimos ese nombre para nuestra fundación, Fundación Voz, por la idea de que tenemos que escucharlos, escuchar a todos y saber por dónde nos parece que hay que caminar. Entonces, hay ideas que pueden ser interesantes, pero las condiciones como se implementan o como se proponen, resulta que atentan contra las mismas ideas que se están proponiendo. Y esas cosas sí tenemos que ser muy cuidadosos. Tenemos que lograr que los docentes participen muy comprometidos con esto, lo tomen, porque aparte uno de los objetivos fundamentales es que tanto estudiantes como docentes estén más contentos en la escuela. O sea, no podemos tener escuela donde los docentes y los chicos se sienten, digamos, como estructuralmente mal. O sea, es muy difícil un trabajo educativo en esas condiciones. Eso genera también que los docentes muchas veces se cansen, se quieran ir, sientan que no pueden seguir trabajando, y que los estudiantes sientan que están aburridos. O sea, esto es algo de lo que hay que cambiar. Entonces, la escuela no es un lugar de divertirse, pero sí tiene que ser un lugar donde sentís contento. Esto es posible porque uno lo ve también en muchas escuelas. O sea, no estamos hablando de algo que no existe, que funciona solo en una cabeza un poco, no sé, idealista. O sea, hay muchas escuelas que conocemos en el país en donde la gente está básicamente contenta, más allá que hay días que hay problemas, gente los orgullosos de ser miembro de la escuela, tanto los docentes como los estudiantes. Entonces, y eso se debe a que se está trabajando de manera interesante. Bueno, dicho esto en general, vos me estás pidiendo una palabra sobre el proyecto de Secundaria del Futuro, que lo que quiero marcar que es una de las propuestas que hay.
Claro, es una de las propuestas, lo que pasa que es la que más conocemos porque es la que más despertó, viste, como todo lo que sucede en la Ciudad de Buenos Aires siempre despierta más atención del público, más demanda, más debate, pero por supuesto que hay más propuestas alrededor.
Está bueno, digamos, que los que nos escuchan tengan en claro que se están haciendo muchas cosas en el país y muchas son muy interesantes también, entonces me parece que eso es bueno porque da como un contexto, digamos. O sea, el cambio del país no tiene que ver con lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires. Lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires es una de las cosas que está pasando en el país.
Claro.
Dicho esto, que me parece que no es menor en este contexto, yo creo que hay algunas de las ideas que el gobierno de la ciudad está planteando con las que personalmente acuerdo y me parece que son interesantes algunos de los planteos que se hacen en cuanto a maneras justamente de organizar el aprendizaje y enseñar y demás. Creo que algunas cosas tengo más diferencias, sobre todo porque pienso que puede haber algunas cuestiones que incluso el mismo gobierno de la ciudad dice no fueron bien planteadas, no se entendieron bien, y creo que todavía no se entienden algunas de las cosas. O sea, por ejemplo, con lo que uno de los temas que fueron más críticos fue todo el tema de las pasantías laborales. En realidad, la propuesta es que la escuela, especialmente los chicos mayores, tengan un contacto más fuerte con su entorno, con las organizaciones de la comunidad, con lo que pasa en el barrio, entender que uno no tiene que aprender todo encerrado dentro de las paredes de la escuela, sino que la ciudad también es parte de un espacio educador. En eso yo comparto la filosofía de esto. Ahora, cuando esto se concreta en una idea de una pasantía, en una empresa, una cantidad de horas de determinada manera, ahí sí tengo bastantes observaciones. La primera es que no hay empresas para hacer eso con todos los alumnos de la secundaria.
Pero hay organismos públicos, hay organizaciones no gubernamentales, no solo son empresas las pasantías, claro.
Claro, pero por eso lo estoy planteando. O sea, cuando la cosa queda reducida al tema de las empresas, ¿qué es lo que pasó en la mirada en general? Ahí no se puede hacer, y aparte te diría, el sector empresario tampoco tiene mucho entusiasmo de que haya alumnos de quinto año haciendo una pasantía extensa, porque 2-3 meses es mucho, adentro de una empresa, menos en este momento, en las condiciones actuales que están viviendo muchas empresas con dificultades muy grandes, ¿no? Entonces, ahí hay un tema complejo, o sea, yo creo que no está bien resuelta esa cuestión. De hecho, es una propuesta que hace años en las escuelas técnicas la tienen, o sea, no es nuevo esto, y el gran problema de las escuelas es conseguir dónde hacer esta pasantía con chicos de escuelas técnicas, que son los que están más preparados para este tipo de cosas. Pero ahí hay un montón de cosas que hacen, que tienen dificultades, que hay que resolverlas. No quiere decir con esto que haya que denegar esta posibilidad, pero sí, mi mirada es que no está todavía suficientemente resuelto la cuestión. Me parece importante, sí, la vinculación y la mirada más abierta, que también tiene que ver con este tema de proyectos,
claro,
de los chicos
con el entorno. Por eso te preguntaba. Bueno, Alberto Croce, director ejecutivo de Transformar la Secundaria de la Fundación Voz, lo importante es debatir, ¿no? Y aportar ideas, innovar y tratar de mejorar la calidad de nuestra escuela y sobre todo la escuela secundaria, que es donde más se necesita. Gracias por tu tiempo, gracias por la entrevista y seguramente a lo largo del año volveremos a hablar.
Bueno, gracias a ustedes también por preocuparse de estas cosas. Les mando un abrazo, que tengan muy lindo día.
Hasta luego, buen día. Sometimes I feel like I don't have a part.
Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angel. Lonely as I am, together we cry. I drive on the streets 'cause she's my companion. I walk through the hills 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses the wind. And I never worry, now that is a lie. I don't ever want.
Bien aprendidos, con la conducción de Daniel Santa Cruz.
Y en un programa donde nos habíamos propuesto hablar sobre proyectos innovadores, gente que viene a innovar a la educación, a lo largo del programa estamos charlando con especialistas en educación que han elaborado proyectos que nos llaman la atención, que nos convocan porque vienen a cambiar la realidad educativa o vienen a generar o a dar su aporte para cambiar la realidad educativa. Se suma Noé Funcheira a esta entrevista. ¿Con quién vamos a hablar, Noelia?
Vamos a hablar con Claudia Ruth Tuchschneider, que es licenciada en Educación y directora pedagógica, quien fue directora pedagógica, perdón, me corrijo, de la ORT. Y actualmente es asesora educativa. Ella conformó un elemento que está basado en proyectos, de lo que hablamos anteriormente con Alberto Croce, y bueno, la llamamos para hablar un poco más sobre esta propuesta.
Claudia, buen día. Daniel Santa Cruz y Noé Funcheira te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, buen día, mucho gusto.
Bueno, ¿cómo fue que llegaron ustedes a la conclusión de que había que elaborar una nueva metodología de enseñanza y aprendizaje con proyección de futuro para la escuela media?
Bueno, mira, nosotros, o sea, hemos reflexionado y sabemos que hoy la educación actual está siendo desafiada, ¿no?, por las exigencias de preparar a los jóvenes estudiantes de hoy para un mañana incierto, un mañana que no es ni lejano ni imprevisible. Y estos tiempos históricos están sometidos a un proceso sumamente dinámico. Y la verdad es que muchos pedagogos afirman que la enseñanza-aprendizaje basada en proyectos es una metodología que responde mejor que muchas otras a estas exigencias. Entonces, bueno, desde ahí es que tiene diferentes habilidades que la misma puede promover, como el trabajar en equipo, pero en forma colaborativa, observar la realidad, la solidez de los contenidos. Y creemos que toda esta metodología es central para desarrollar las competencias que las generaciones del siglo XXI requieren. Estas propuestas también pedagógicas parecen armonizar con los llamados que hizo la UNESCO en el marco de la Agenda Educativa 2030, el llamado de las Naciones Unidas a promover un mundo en clave de sustentabilidad, o con las metas iberoamericanas 2021 propuestas por la OEI. Entonces, bueno, en la Fundación Voz hemos trabajado, la Fundación Voz, transformar la secundaria, ¿sí?, nos ha parecido relevante identificar como elementos constituyentes de esta metodología, que te podría nombrar algunos como para comprender un poquito más de lo que estamos hablando. Es partir del interés del alumno, de una motivación real, que esté basada en situaciones concretas y efectivas, de problemas que se detectan, que se expresan en preguntas claras para definir un proceso de construcción del conocimiento, de trabajar en la interdisciplinariedad o en la multidisciplinariedad, que puede partir de una disciplina en particular que convoca a las otras a enriquecer. reconocer la diversidad y la heterogeneidad en un proceso de enseñanza de los estudiantes, o sea, se proponen diferentes alternativas,
hoy,
¿no?
Hoy hablamos, Claudia, con Alberto Croce, que es el director ejecutivo de Transformar la Secundaria, hablamos del trabajo que vos hiciste también, que es el documento base, ¿no?, sobre enseñanza y aprendizaje basados en proyectos.
Bueno, en este, digamos, armamos un marco teórico, y esto es parte del marco teórico, donde, bueno, hemos trabajado qué significa cada uno de estos elementos, qué significa hoy trabajar en forma colaborativa, qué significa hoy evaluar por rúbricas o que el alumno se autoevalúe. Bueno, son no son metodologías nuevas, pero que no se utilizan actualmente en todas las escuelas.
Este es el trabajo que presentaron el martes en la Organización de Estados Iberoamericanos, en la OEI.
Exactamente. Armamos una jornada intersectorial de debate sobre este tema y hemos elaborado este un documento base que, bueno, los aportes intersectoriales va a hacer que este documento se amplíe. Bueno.
Claudia, queríamos preguntarle primero, bueno, la metodología de enseñanza y luego cuáles son las ventajas y desventajas de enseñar y aprender en base a proyectos.
Bueno, un poquito lo que estaba diciendo tenía que ver con la forma de
dar, claro,
de enseñar, ¿no? Uh-huh. O sea, trabajar los conocimientos previos, trabajar en forma interdisciplinaria, reconocer que hay distintas formas de llegar al conocimiento, evaluar de una forma diferente y pensar en una producción final, que es muy importante, porque esa producción final va a ser compartida públicamente. Esa producción es visible y tiene mucha potencia. Y me parece también que retoma mucho el trabajar en grupos, pero no como nosotros generalmente en educación lo conocemos, sino que dentro del grupo hay roles para cada uno de los integrantes. Sí. Y las ventajas y las desventajas, te diría que una de las ventajas es el valor del saber y las experiencias que tienen los estudiantes a partir de actividades que tienen que hacer, que son de investigación, de indagación, desafíos, retos, que los pone a ellos en un lugar de ser protagonistas de su propio aprendizaje.
Ahí
está la clave.
Tuve acceso al documento y comentás que una de las ventajas está relacionada con los tiempos de planificación, pero después abrís como el debate diciendo que estas problemáticas pueden ser tomadas como desafíos para que sean superadores y tomarlo no como un problema en sí mismo, sino como una manera de resolverlo de otra forma.
Por supuesto, porque no estamos diciendo que hay una sola manera de poder ver esta metodología. Pueden ser retos, pueden ser desafíos, pueden ser problemas o pueden ser proyectos con una pregunta a investigar, con una pregunta que propone al alumno empezar a investigar sobre ese tema, sobre un tema que decide, por supuesto, muchas veces guiado por el docente, y ya cuando los alumnos en la secundaria llegan al ciclo superior, también puede haber cierto interés de parte de ellos de ciertos temas, de poder escuchar lo que dicen los alumnos, qué es lo que les interesa, cuáles son las problemáticas que los rodean, ¿no?
Claro.
Que son diferentes en cada lugar, y poder apropiarse de eso, ¿no? Que no es lo mismo un alumno que tiene que estudia en una escuela rural que un alumno que estudia en Capital Federal en una escuela pública.
¿Cómo, digo, para llevar adelante este tipo de proyectos, hay que capacitar a los docentes específicamente?
Por supuesto que creo que la formación de los docentes hoy debe ser permanente. Necesitamos que todos los docentes asuman un compromiso y un liderazgo para cada uno de los trabajos y de los cambios que se necesitan hacer.
Sí.
O sea, los docentes hoy deben tener claro que deben ser expertos en poder innovar y poder hacer posible todo cambio que se necesite.
Y con los poder estudiantes,
¿no? Las modificaciones son necesarias.
Claudia, ¿y con los estudiantes digamos se pueden, es de fácil adaptación para ellos, o también hay que hacer un trabajo previo para que empiecen a trabajar en equipo y tengan una perspectiva distinta en cuanto a los proyectos educativos?
Creo que cuando uno empieza a trabajar con esta metodología, los estudiantes rápidamente pueden acomodarse a estos nuevos cambios, porque los pone en otro lugar, los sitúa en un lugar protagónico de diálogo, de poder involucrarse de una manera activa en buscar las fuentes, en buscar los recursos para durante el proceso de investigación, se sienten estimulados. Porque deben analizar o evaluar alternativas o establecer inferencias o formular deducciones, y esto les posibilita un proceso que nosotros llamamos de metacognición, que quiere decir aprender a aprender, reflexionar sobre mi propio aprendizaje.
Bueno, Claudia Tuschneider, licenciada en Educación, ya fue directora pedagógica de la Escuela ORT, actualmente es asesora educativa, y bueno, fue autora de este proyecto una metodología de enseñanza y aprendizaje con proyección a futuro, que todavía, como bien dice, tiene mucho para aportar. En un día donde le dedicamos toda la hora a hablar con innovadores, para gente que aportó o aporta cotidianamente cuestiones innovativas para mejorar la calidad educativa, fue un gusto tenerte un ratito con nosotros y charlar al respecto de tu aporte.
El gusto es mío.
Un fuerte abrazo y gracias por la entrevista.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Gracias.
Hasta las 7. Bien aprendido. Nuevo programa. Bien aprendidos. Por la radio de todos.
Y seguimos en Bien Aprendidos hasta las 7 de la mañana. Estamos aquí en Radio Nacional, la radio de todos. Esta semana uno de los temas, a mí por lo menos fue la noticia que me llamó la atención, fue el lanzamiento de la organización no gubernamental Argentinos por la Educación. En realidad esta ONG ya existía, lo que lanzó fue un portal que es una plataforma interactiva de datos para que a través de los mismos indicadores se pueda visibilizar el estado y la evolución del sistema educativo argentino. Para mí es un gran aporte al debate, un gran aporte al conocimiento de todos los temas de educación, porque podemos apoyarnos en datos fehacientes. Es decir, cuando vamos a abordar un debate sobre determinado problema, retención, inclusión, rendimiento escolar, en cualquiera de los niveles, en cualquiera de las provincias, es bueno tener a mano un portal en el cual podemos apoyarnos para saber por dónde pasa la cosa y cuáles son los indicadores actuales como para poder sustentar el debate de una mejor manera. Estamos en comunicación con Ignacio Irgazábal, que es director ejecutivo de este Observatorio Argentinos por la Educación. ¿Cómo te va, Ignacio? Daniel Santa Cruz te saluda, buen día.
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo va?
Bueno, primero felicitaciones por la iniciativa. Conozco mucha de la gente que está detrás de este proyecto. Ahí está Gustavo Yáñez, Andrés Delich, Marina Furman. Hay muchísimos especialistas, nombré algunos, ¿no? Nada más, que están detrás de este observatorio. Pudiste reunir a muchos y de los mejores especialistas en educación del país. Y te quería preguntar cuáles son las expectativas que tenés luego de lanzar esta plataforma Argentinos por la Educación.
Sí, bueno, gracias por todos los comentarios positivos. No, la verdad estamos muy contentos y entusiasmados porque venimos trabajando hace 9 meses en este hito. La verdad, logramos consolidar más de 60 millones de registros públicos educativos y hacerlos interactivos de una manera rigurosa, sencilla y amigable para que cualquier ciudadano, pero sobre todo los interesados en el debate educativo, puedan acceder. Esto es algo inédito en el país, hasta ahora era muy difícil analizar estos datos y bueno, tenemos mucho entusiasmo con lo que viene, pues de alguna manera fue como estuvimos cavando una mina de oro todos estos meses y ahora esa riqueza está a disposición para, como decías vos, para el análisis, ¿no? Para que podamos debatir con mejor evidencia la educación argentina.
Claro, bueno, digamos que el portal es argentinosporlaeducacion.org, ahí uno puede ver Cuestiones como que van desde recursos humanos, cantidad de cargos docentes, cantidad de alumnos, recursos financieros, resultados, uno puede ver provincia por provincia cómo han rendido en las pruebas aprender, tasa de repitencia, tasa de promoción, tasa de sobriedad, es decir, están todos los datos que a todos nos interesa, a mí como periodista me interesa muchísimo porque cada vez que tenga que escribir o tengo que abordar algún tema relacionado con un problema de educación, acá tengo datos fehacientes y que me pueden dar sustento a lo que quiero hacer. Y en ese aspecto, veníamos hablando hoy en el programa sobre la problemática de la escuela secundaria, la cantidad de proyectos que están circulando en el país para mejorar la calidad educativa y sobre todo para mejorar la retención de la escuela secundaria, porque la tasa de graduación en tiempo y forma en la Argentina es muy baja. Y en ese aspecto ustedes también hicieron un informe a propósito de esto.
Exactamente. Y un poco desde Observatorio, con el acento de la plataforma, ¿ya? Nosotros promovemos la consigna de medir para mejorar, de que si queremos mejorar algo, lo tenemos que medir, y un poco para ilustrar lo que se puede hacer con la plataforma y también para aprovechar para contribuir al debate, publicamos un informe sobre el camino de los estudiantes en la secundaria y con una pregunta provocadora, una misión imposible, porque publicamos en la plataforma el último dato disponible de 2016 y a partir de ahí hicimos un análisis de la cohorte que ingresa en la secundaria a nivel nacional en el año 2011 y termina en 2016, y el dato que surge es que solo el 60% llegan al último año en el tiempo esperado, ¿no? Entonces esto refuerza, por un lado, la narrativa que viene hace unos años de que hay un problema grave en este sentido, y también es un incentivo más a que aceleremos todos esos esfuerzos que en distintos niveles se están haciendo para reformar la secundaria.
Fíjate que a mí me pareció positivo, hasta me pareció positivo el dato, porque yo los últimos indicadores que manejaba era que no llegaba al 50% la graduación en educación media en la Argentina.
Claro, nosotros este informe se digamos, nosotros no damos el dato de el porcentaje que se gradúa, sino el porcentaje que llega
al quinto año.
El último año.
Claro.
Exacto. Entonces, efectivamente puede ser que el porcentaje de los que se gradúan sea todavía menor.
Claro. Bueno, yo estoy ahora visualizando la página argentinosporlaeducacion.org, entro, bueno, tengo todos los... una vez que ingreso, dice explorar los datos por provincia. Esto me parece lo más interesante. Voy así al voleo, ¿no? Y hay un mapa interactivo, cliqueo en la primera provincia que me sale. Me sale Córdoba. Y ahí puedo ver que Córdoba tiene 890.000 estudiantes sobre 11.287.000 que hay a nivel nacional, que hay 5.304 unidades educativas, escuelas, sobre un total de 59.325 a nivel nacional. Es decir, así lo mismo con cargos docentes. Y hay algo muy, pero muy interesante, que están los resultados de las pruebas a aprender. En matemática en primaria, en lengua en primaria, matemática en secundario y lengua en secundario. Y te dice, por ejemplo, qué porcentaje de alumnos de esa provincia alcanzaron un nivel avanzado y lo compara con un nivel nacional. Esto de comparar y poner todos los datos en contexto nacional me parece un gran hallazgo, porque nos permite a nosotros enseguida tener una mirada, digamos, es muy simple saber cómo está esa provincia porque hay una comparación con el promedio nacional. ¿Cuál es la idea de esto de poner provincia por provincia? Me parece fundamental. ¿Quiénes se pueden acceder a estos datos? Más allá de los usuarios comunes, sí. Padres interesados por la educación, periodistas, pedagogos, ¿para quién está dirigido?
Sí, nosotros pensamos esta plataforma principalmente para tres públicos, si se quiere. Periodistas especializados en educación, funcionarios públicos y académicos de la educación, porque ellos creemos que son los que le pueden sacar más jugo. Pero también estamos trabajando para que tanto docentes como padres puedan cada vez utilizarla de una manera más ágil, porque un poco nuestro objetivo es que, viendo los datos, más actores de la sociedad civil se involucren en la mejora educativa. Y en este sentido, un poco lo que recién remarcabas, el tema de la comparación entre provincias, yo por ahí aprovecho para remarcar dos cosas. Una, que a veces es una idea que genera resistencia, porque parece que tuviera una intención negativa. Nosotros lo que buscamos con estas comparaciones que se facilitan es básicamente aprender de las mejores prácticas. Creemos claro. que es necesario para mejorar que veamos dónde se hacen las cosas mejor y vayamos aprendiendo y adaptando a nivel federal. Y por otra parte, te agradezco la oportunidad de comentar lo que hay en la página. Creamos también una entrada a datos a nivel nacional que está abajo de todo en una tira que dice Argentina.
Sí, acá está.
Y ahí se posibilita también la comparación provincial por indicador, porque antes entrábamos como a todos los indicadores por cada provincia, ahora podés ver en un mapa y en una especie de tabla la comparación de distintos indicadores. Entonces, por ejemplo, ponemos cantidad de estudiantes que se ordenen de mayor a menor y vemos que la provincia de Buenos Aires es la provincia con más estudiantes, con 730.000, y Tierra del Fuego la que tiene menos estudiantes con
7.139. Sí, lo estoy viendo por acá. Sí, sí, sí.
Exactamente.
Está buenísimo. Lo que sí también hay que decir que la página también da muchos datos en cuanto a recursos humanos, financiamiento, recursos físicos. Esto es muy interesante para hacer un análisis. Por ejemplo, uno quiere ver inversión por alumno, inversión por provincia en cuanto al gasto educativo. Pero también hay que decir que son datos duros, en el sentido que no están analizados o no están pasados por un filtro que tiene que ver por nivel socioeconómico, nivel, viste, como puede hacer, digamos, cualquier estudio que dice, bueno, acá rinden de tal manera, esta es la tasa de escolarización, pero hay que tener en cuenta el nivel socioeconómico, pobreza, falta de empleo, ruralidad, no. Estos son datos duros, digamos, cantidad de alumnos, cantidad de escuelas, lo cual me parece muy bueno. Y vos, hace un ratito, yo estoy muy entusiasmado, mira, con el portal mientras lo estoy viendo, y hace un ratito vos me señalabas que estaba dirigido a tres públicos. Y uno de los públicos de lo que hablabas era funcionarios públicos de educación. Y ahí me dejaste pensando, es que en realidad no existe un portal o un, digamos, en la plataforma del Ministerio de Educación, un lugar donde pueda conseguir estos datos de tal manera.
Exactamente. Cuando uno entra a los datos tal como están presentados por el Ministerio de Educación, tenés acceso a archivos por año y que tenés que abrir el archivo, entrar, entenderlo, analizarlo.
Sí, claro, sí, conozco.
Y después de muchísimo esfuerzo podés llegar a ver el dato que te interesa. Acá nosotros lo que queríamos aportar es que se viera rápidamente, digamos, y fácil. Y con lo que decís, la contextualización, también nosotros tratamos de ser muy transparentes en decir justamente, en remarcar lo que vos decías, que es nosotros simplemente ponemos a disposición el dato. Lo que queremos hacer es que después la comunidad educativa debata a partir
claro,
de ese dato,
aparte esos datos.
Claro, claro.
Y ¿sabes qué? Estaba viendo el portal y bueno, dentro de las cuestiones que van a servir es que los padres, por ejemplo, viste que las pruebas a aprender, la ley Nacional de Educación, en el artículo 97 creo que es, impide sí. que conozcamos los resultados escuela por escuela, digamos, sí. impide que nosotros sepamos cómo rinde la escuela a la cual van nuestros hijos. Acá están colocados a nivel provincial, digamos, por porcentaje que rinden de la mejor manera, porcentaje que rinde que por debajo de los niveles de aceptación. Te pregunto esto porque el Gobierno Nacional está con la idea de modificar ese artículo 97 para que las pruebas de aprender puedan mostrar a todos los padres, puedan mostrar a toda la sociedad, los resultados por escuela. Es decir, modificar el artículo de la confidencialidad para que los datos sean públicos. A partir de ese momento y con esta plataforma nos puede dar la posibilidad a nosotros hasta de tener, de poder ingresar hasta escuela por escuela y saber cómo están rindiendo a un clic, digamos, de nuestra computadora a nuestra casa.
Sí, exactamente. Y también hay incluso un paso anterior que se podría dar sin que se cambie la ley, que es empezar a conocer datos por municipio, que eso es algo en
sí, no,
en
lo no que se conoce, trabajando. No se conocen, claro.
Claro.
Y Ignacio, ¿cada cuánto van a actualizar este portal?
Nosotros lo anualmente, inmediatamente cuando el gobierno publique los datos respectivos. O sea, todos estos son registros públicos, entonces nosotros al momento en que haya un nuevo dato público publicado, lo actualizamos. Entonces, en ese sentido, el ritmo lo marca el gobierno, digamos, los distintos gobiernos a nivel educativo, y nosotros, no solo estamos trabajando, también es solicitando que se aceleren los procesos de publicación de datos, así cada vez tenemos información más relevante para compartir.
Bueno, para los que no lo conocen, argentinosporleducacion.org, quiero decirles que es muy dinámica la página, es muy accesible, es muy fácil de comprender a simple vista, es muy clara. La verdad que cualquiera puede entrar y hacerse los datos indicadores de todo el sistema educativo argentino. No hace falta ser un especialista, no hace falta ser un entendido. Y me parece, la verdad, que uno de los, a nivel de información pública, me parece uno de los hallazgos más importantes en cuanto a educación que hemos tenido en los últimos años en el país. Así que felicitar entonces a Argentinos por la Educación, felicitar a Ignacio Irgazábal y a toda la gente, que todos los especialistas, bueno, que se metieron en este proyecto, porque me parece que van una vez que esto se conozca, una vez que esto trascienda y que nos acostumbremos a utilizarlo, va a ser un gran aporte para... Yo lo miro desde el punto de vista periodístico, pero imagino para todos los que nos interesa la educación.
Así es, Daniel, muchas gracias por todo esto. Y también en esa nota, creo que nuestra mayor ilusión es que estos datos sirvan para movilizar a la comunidad educativa en cada rincón del país. Digamos, a los directivos, a los docentes, a los padres, a los estudiantes.
Y a construir demanda social, Ignacio, que es lo que necesitamos. Construir demanda social alrededor de la educación.
Claro, así es. Así que en esa misión estamos embarcados.
Bueno, Ignacio Irgazábal, director ejecutivo del Observatorio Argentinos por la Educación, gracias por tu tiempo, gracias por la entrevista y de vuelta, felicitaciones por la iniciativa, que me parece genial.
Muchas gracias a vos, Daniel.
Bueno, se nos fue el programa así, rápido. Estuvo muy, muy entretenido. La verdad que los invito, reitero, invito a que ingresen a la página de la Fundación Argentinos por la Educación. Me parece muy, pero muy interesante. El Observatorio Argentino por la Educación es argentinosporleducacion.org, porque se van a sorprender, van a ver muchos datos e indicadores educativos a nivel nacional, cantidad de docentes, cantidad de alumnos, cómo rinden nuestros alumnos en la escuela, por provincia. La verdad que una especie de panorama muy completo que no teníamos, ¿eh? No. Teníamos, había que entrar a la plataforma del Ministerio de Educación, costaba más, había que entenderlo,
sí,
esto es mucho más directo.
Quizás más técnico.
Más técnico, esto es abierto a todo el público.
Y lo que te permite es tener información, y uno cuando tiene información puede tomar decisiones. Uh-huh. Entonces eso es lo más, para mí, lo más rescatable. Si tenés datos, es un...
Sí, por supuesto, con indicadores y con datos uno puede sustentar cualquier debate de mejor manera. Bueno, ya se viene Border Periodismo con María Julia Oribán. 9 buenas vacaciones.
Gracias.
Nos abandona por una semana, va a estar Jair Bianchi reemplazándola, que es una amiga, la queremos mucho y por eso le damos la bienvenida. Diego Rosato en la operación técnica, y nos vamos el próximo sábado, como siempre, a primera hora de la mañana, bien tempranito, a las 6, estamos acá en la radio de todos para hablar de educación. Bien aprendido. Chau.
Chau.